La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola. Aquí estoy con la batuta en ristre, dispuesto a haceros pasar una hora de lo más agradable. Aunque hoy no os voy a decir qué va a sonar después, hombre. Será cuestión de ir descubriéndolo poco a poco, como debe ser, y paladeándolo. Para empezar, una obertura, hombre, como se precia, de una ópera que cumple 160 años, La Forza del Destino, de Giuseppe Verdi. Fue un encargo del Teatro Mariinsky de San Petersburgo para noviembre de 1862. Se basa en la obra del escritor español el Duque de Rivas, ya sabéis, Don Álvaro o La Fuerza del Sino, aunque metió ahí algo más de Schiller, parece ser de un episodio que iba un poco parecido del escritor alemán. Bueno, la historia nos sitúa en España y en Italia hacia 1750. Y empieza nada menos que en el castillo de Calatrava, cerca de Sevilla, donde Don Álvaro vive. Es un joven noble sudamericano, presumiblemente peruano, que es en parte indio y que se ha establecido en Sevilla. Pero lo curioso es que Verdi, para el estreno, escribió una obertura, podemos decir que bastante pequeña, casi insignificante, pero años después prefirió hacer otra que se estrenaría con un éxito absoluto y que hoy pasa por ser una pieza de concierto que se interpreta muchísimas veces por las orquestas de todo el mundo y que, como digo, parece ya una gran OPA. Bueno, pues aquí va la obertura segunda, podemos decir, la segunda versión que hizo, que no tiene nada que ver con la primera y que, desde luego, pues tiene drama, tiene melodías importantes de la pieza y que termina además en punta. Una pieza realmente magistral del genial Verdi. Cuando sale la fanfarria de las trompetas aquí en las tretas finales. Bueno, ahí estaba la obertura de La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi, estrenada hace 160 años, pero en realidad esta obertura la estrenó 7 años más tarde, ¿eh? Y ha hecho furor, y como digo, casi más que la ópera en muchos casos. Aquí estaba Marco Letoña dirigiendo a la Orquesta Regional de la Filarmonía Veneta. Y tras esto vamos con Barroco. Que tenemos un poquillo olvidado, yo creo, ¿eh? Así que os traigo aquí un oratorio de Händel, que se estrenó también precisamente hace 170 años y que ya lo dijimos allá por febrero. Jeftá, sobre el guerrero israelí que vence a los amonitas que les han tenido sojuzgados. Y aunque todo el pueblo clama, bien, qué bueno eres, machote, campeón, pues él dice, aquí el único que es grande es el Señor, porque ha sido gracias a él que mi brazo ha sido poderoso y con uno de sus golpes hemos dispersado al arrogante enemigo.
Heaven smiles once more on his repentant people, and victory spreads wide her silver wings to soothe our sorrows with a peaceful calm. Zebul, thy deeds were valiant, nor less thine, my Hamor. But the glory is the Lord's. The sweeping winds in vengeance fly. He fell before.
fell before. As when through the sky he bids the sweeping winds in vengeance fly. They fell before him. As when through the sky he bids the sweeping winds in vengeance fly. He bids the sweeping winds in vengeance fly, in vengeance fly. Mighty arm with sullen blow dispersed and quelled, haughty foe, haughty foe. His mighty arm with sullen blow dispersed and quelled, dispersed and quell the haughty foe, and quell the haughty foe. His mighty arm with sudden blow dispersed and quell the haughty foe, and quell the haughty foe. Dispersed, dispersed, and quell the haughty foe. His mighty arm sudden blow dispersed, dispersed and quelled the haughty foe, and quelled the haughty foe.
His mighty arm, su poderoso brazo, del acto segundo del último de los oratorios de Händel, Jephtá o Jefté, que decimos en castellano. Era el tenor Mark Padmore, acompañado de The English Concert, de orquesta de instrumentos antiguos dirigida desde el primer violín por Andrew Mans. Vamos a seguir ahora con la cuarta sinfonía de Johannes Brahms y llegamos a su final, la famosa Pasacalla o Pasacalle. Resulta que Brahms siempre le gustó la música arcaica, digamos, no antigua, sino arcaica, sobre todo los modos, las formas, y por tanto incluyó esta pasacalle, que en realidad no es más que una serie de variaciones con referencia a Bach, y en concreto a un tema de la cantata 150. Pero, por ejemplo, hay quien ha añadido, el famoso director de orquesta y especialista barroco Nicolaus Harnoncourt, que también se refiere a los finales de muchas óperas francesas, que acababan ahí con una especie de repeticiones, de variaciones. Pues bueno, también podría ser. Por ejemplo, el estilo de Rameau, dice él. Bueno, es innegable el poder de acumulación que consigue Brahms en este alegro enérgico final. El tema se repite 30 veces, aunque el material está organizado de tal manera que parece una forma sonata. El comienzo ampliado es seguido por pasajes más relajados, aunque inquietantes, tanto líricos, incluyendo un solo de flauta. Después hay una parte más tranquila, como digo. Después vuelve la energía del comienzo, con una especie de desarrollo que culmina con tres variaciones que recuerdan las del comienzo, y el final es absolutamente impecable, una especie de desafío, pero que acaba en silencio. Aquí no quiere hacer ahí un momento de chimpún, sino una intensidad que finalmente es cortante. Así de cortante concluye esta maravillosa cuarta sinfonía de Brahms, en esta versión grabada en vivo en un concierto en Londres en 2008, pero a la que le quitaron los aplausos, una pena, ¿eh? Pero se nota que tocan con unas ganas, con una energía, con la adrenalina del directo absolutamente memorable, la orquesta revolucionaria y romántica con instrumentos antiguos que dirige John Elliot Gardiner. Bueno, pues tras esto vámonos a la ópera con Donizetti y la María Estuardo. Nos situamos hoy en el castillo de Fotheringay, donde está presa María Estuardo, la reina de Escocia, por su prima, la reina inglesa Isabel. Están en el parque del castillo. María, acompañada de su criada Anna Kennedy, evoca recuerdos felices de la vida que pasó en la corte de Francia, donde se crió. Este es el número más famoso de la partitura, en el que se tiene que lucir la protagonista. En este caso tenemos a la mítica soprano estadounidense Beverly Shields, acompañada de la mezzo Patricia Kern como Anna. Es la grabación que hicieron junto a la Orquesta Filarmónica de Londres y el coro John Aldiss, que interviene al final del número con la dirección del maestro Aldo Cecatto.
Thank you.
Vámonos, 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 que viene la malvada de mi prima Isabel y no quiero ni verla, dice María Estuardo aquí en este fragmento de la ópera de Gaetano Donizetti que interpretaba fabulosa una de sus más grandes intérpretes, Beverly Shields. Y vamos a continuar ahora con Franz Schubert y seguimos con su precioso octeto, cuyo segundo movimiento vuelve a darle bastante protagonismo al clarinete, porque para eso se lo encargó un clarinetista, ya sabéis, el conde von Troyer, que tocaba el clarinete, lo hacía bastante bien, al parecer. Curiosamente, los ritmos punteados siguen estando presentes y hay una novedad, que la trompa, que había tenido bastante exigencia en el primer movimiento, si recordáis, aquí le tiene en silencio los primeros 40 compases. Se supone que recuperando el resuello, ¿no? Porque esto también hay que saber hacerlo, si no, se ahoga la gente. Así que al final sí que se unirá a un precioso trío con el propio clarinete y con el fagot. Aquí va el maravilloso Adagio, segundo movimiento del octeto de Schubert. Se ha acabado, se ha acabado, se ha notado, ¿no? Vale, pues ahí estaba el adagio del octeto en fa mayor, el Deutsch 803 de Franz Schubert, en esta versión que lidera Victoria Mulova desde el primer violín a su conjunto. Ya sabéis, 8 instrumentos, 5 de cuerda, 2 violines, una viola, un violonchelo y un contrabajo, y 3 de viento madera, fagot, trompa y clarinete. Bueno, y para los que o las que os quedáis hasta el final, propina hoy con el gran Joaquín Achúcarro, que ha cumplido 90 años, y le vamos a escuchar el nocturno de la Petite Suite de Alexander Borodín, con música rusa, hasta otra batuta mágica.